La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos, junto a Canadá y México, buscan controlar sus fronteras norte y sur por el cruce ilegal de migrantes. Violentos y devastadores tornados afectan a varios estados, dejando un trágico saldo mientras las tormentas no dan tregua. Y la OTAN condena el anuncio de Vladimir Putin para colocar armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia. Hoy es lunes 27 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Las fronteras de Estados Unidos con México en el sur y Canadá en el norte enfrentan el mismo desafío por el cruce ilegal de migrantes y el gobierno del presidente Biden se esfuerza en tomar medidas. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Empieza una nueva semana en la llamada ruta migratoria norte que conecta Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora, los cruces no oficiales entre los países vecinos y socios conformaban un vacío legal en las leyes canadienses. Sin embargo, una nueva era ha comenzado. Tras el encuentro en Ottawa, la capital canadiense, entre el presidente Joe Biden y el primer ministro anfitrión, Justin Trudeau, se estableció un nuevo pacto migratorio que restringirá los ingresos de solicitantes de asilo. La nueva política estipula que cualquier solicitante de asilo que no sea ciudadano estadounidense o canadiense y que sea detenido en los 14 días próximos a su cruce será devuelto al otro lado de la frontera. La nueva medida, ya en vigor, se aplica a toda la frontera terrestre de 6.416 kilómetros. También se pondrá en marcha un programa de acogida de refugiados en Canadá, ampliando las opciones legales de acceder al país, y el mandatario estadounidense elogió el compromiso de su socio canadiense.
Sé que Estados Unidos puede contar con Canadá para ser nuestro amigo, haciendo el trabajo duro, haciendo el trabajo histórico, haciendo el trabajo que importa y haciéndolo juntos.
En tanto, y por desgracia, el drama en la frontera sur estadounidense continúa día tras día y durante el fin de semana dos supuestos migrantes indocumentados murieron asfixiados a bordo de un tren de carga. Por desgracia, situaciones como esta no son atípicas en la frontera sur de Estados Unidos, donde muchos migrantes ponen su vida a riesgo para alcanzar un futuro mejor, pese a los continuos mensajes de la patrulla fronteriza o de las autoridades estadounidenses que insisten el paso ilegal a Estados Unidos constituye un delito, además de entrañar un sinfín de peligros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, mientras los cuerpos de rescate siguen trabajando a toda marcha a fin de ayudar a los miles de damnificados que dejó el paso de un poderoso tornado por varios condados en Mississippi, el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre para los condados de Carroll, Humphreys, Monroe y Sharkey, además de los pueblos Rolling Fork y Silver City, que fueron los más afectados por esta catástrofe natural que hasta el momento ha dejado más de una veintena de muertos y cientos de heridos. La declaración libera dinero para ayudar a las personas en el proceso de recuperación e incluye tanto subvenciones como préstamos, como resaltó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien viajó hasta la zona del desastre. El presidente nos ha ordenado que estemos aquí para ayudar a la gente de Mississippi y estar de manera duradera, no solo a través de la respuesta, sino también a través de la recuperación, dijo. Nicola Price, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Mississippi, dijo que la tormenta habría estado al menos una hora en tierra y dejó a su paso cientos de casas y edificios destruidos, así como serias afectaciones a la infraestructura de la región, que dejó sin el suministro de agua potable y energía a miles de personas. El presidente Joe Biden describió las imágenes de la zona afectada como desgarradoras y dijo en un comunicado que había hablado con el gobernador de Mississippi, Tate Reeve, para ofrecer sus condolencias y todo el apoyo federal para la recuperación. El mandatario además agregó textualmente a los afectados por estas tormentas devastadoras y al personal de primeros auxilios y de emergencia que trabajan para ayudar a sus conciudadanos, haremos todo lo posible para ayudar. Estaremos allí todo el tiempo que sea necesario. Trabajaremos juntos para brindarle el apoyo que necesitan para recuperarse.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Por otra parte, la vicepresidenta Kamala Harris se convierte en la funcionaria de más alto rango de la administración Biden en visitar el continente africano y ya se encuentra en Ghana para luego seguir hacia Tanzania y Zambia. Gustavo Cherkis con el reporte.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en Ghana que Estados Unidos aumentará la inversión en África y ayudará a impulsar el crecimiento económico a tiempo de iniciar el domingo una gira de una semana por el continente con el objetivo de contrarrestar la influencia de su rival China, que ha invertido mucho en África en las últimas décadas, e incluso en infraestructura y desarrollo de recursos, mientras que la influencia rusa también ha crecido, incluso a través del despliegue de tropas del contratista militar privado ruso Wagner Group, para ayudar a los gobiernos de varios países. Su visita se produce luego que desde la cumbre de líderes africanos, la Casa Blanca se ha planteado el objetivo de trabajar y fortalecer los lazos con ese continente. Cameron Hudson, analista y consultor sobre paz, seguridad y gobernanza en África en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a La Voz de América.
Es la quinta funcionaria estadounidense de alto nivel en ir a África. Habrá cubierto la cuarta parte de los países de África en los últimos 3 meses. Una cantidad sin precedentes de atención y diplomacia yendo hacia África, más de lo que nunca hemos visto en una administración estadounidense anterior. Es muy significativo.
Y más allá de lo político, Harris lleva algo de historia familiar en esta visita. Su abuelo materno, un diplomático de India, trabajó con el primer líder posterior a la independencia de Zambia. Casi 60 años después, su nieta, la mujer más poderosa en ocupar un cargo en los Estados Unidos y la primera del sur de Asia y mujer negra para llegar a esa posición, se reunirá con el presidente de Zambia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. La OTAN criticó al presidente ruso Vladimir Putin por su retórica nuclear que calificó como peligrosa después de que el mandatario anunciara planes para colocar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, mientras sus fuerzas intensificaban el bombardeo de la ciudad ucraniana de Avdiivka, que está en primera línea. La medida, aunque no inesperada, es una de las señales nucleares más pronunciadas de Rusia hasta el momento y una advertencia a la OTAN sobre su apoyo militar a Ucrania, que ha convocado a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta. Oana Lungescu, portavoz de la OTAN, advirtió que la retórica nuclear de Rusia es peligrosa e irresponsable y añadió: la OTAN está atenta y estamos monitoreando de cerca la situación. No hemos visto ningún cambio en la postura nuclear de Rusia que nos lleve a ajustar la nuestra, enfatizó. Putin comparó su plan para Bielorrusia el sábado con el estacionamiento de armas de Estados Unidos en Europa y afirmó:
me gustaría enfatizar esto sin violar nuestras obligaciones internacionales sobre la no proliferación de armas nucleares. El 3 de abril estaremos entrenando tripulaciones y el 1 de julio estaremos completando la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armas tácticas en territorio de Bielorrusia.
La portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, dijo que la promesa de no proliferación de Putin y su descripción del despliegue de armas de Estados Unidos en el extranjero estaban muy fuera de lugar. El jefe de política de la Unión Europea, Josep Borrell, instó a Bielorrusia a no albergar las armas y amenazó con más sanciones.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la cumbre iberoamericana concluyó en República Dominicana con un compromiso de cohesión de los gobiernos ante los desafíos que enfrenta la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Dos jornadas maratónicas de reuniones plenarias, bilaterales, oficiales y entre pasillos culminaron en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, sede de la cumbre iberoamericana que se celebró el fin de semana. El encuentro de 22 naciones, 3 europeas y 19 latinoamericanas cerró con acuerdos alrededor de la lucha contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria, pero sin una declaración conjunta sobre la guerra en Ucrania. El presidente anfitrión Luis Abinader destacó los resultados de esta reunión.
Los mismos están orientados a la superación de la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria. En el mismo orden, otra propuesta para afrontar los desafíos globales del cambio climático.
Según datos presentados en el evento por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la región iberoamericana ocupa el 15,3% de la superficie y posee el 8,7% de la población mundial. Para el 2023 se proyecta que los países de Iberoamérica, a excepción de Paraguay, tendrán un crecimiento económico menor al registrado en 2022. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia pro tempore de la cumbre, destacó:
en el caso de nuestra presidencia, trabajaremos en varios ejes. El primero, fomento a las economías alternativas, circulares e inclusivas. Seguridad alimentaria y bienestar social en el espacio americano, iberoamericano. Transición ecológica.
Por otra parte, surgió en repetidas ocasiones la importancia de que la comunidad internacional asista a Haití de alguna forma, un país que atraviesa una dura crisis económica y de seguridad desde hace años y que cobra especial protagonismo al compartir la isla con República Dominicana. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. El gobierno de Honduras puso fin a una relación diplomática de más de 80 años con Taiwán y confirmó que reconoce a China Popular como la única China en el mundo. Óscar Ortiz tiene el informe.
Con la premisa de reconocer una sola China en el mundo, Honduras estableció relaciones diplomáticas oficiales con China Popular por primera vez en su historia, y las autoridades del gobierno confirmaron esa decisión luego de una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. El acuerdo firmado determina que existe un reconocimiento mutuo con el establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores entre la República Popular China y Honduras. Asimismo, se estableció desarrollar lazos de amistad en las bases del principio de cooperación, como educación y salud, finanzas, comercio, infraestructura, energía, entre otros, así como el respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión y la no intervención en los asuntos internos de cada nación. El canciller de Honduras, Enrique Reina, aseguró que este paso del gobierno busca generar más desarrollo a los hondureños en diversos campos.
China es el tercer socio comercial de Honduras, sin necesidad de tener esa relación diplomática, ya es una realidad que tenemos. Infraestructura portuaria, o sea, hay muchos de estos temas que ya China invierte en otras regiones del mundo y que vendría también a coadyuvar otros procesos de inversión. Así que el objetivo principal es ese, buscar los beneficios para el pueblo hondureño.
Por su parte, el analista Enrique Barrios asegura que a la larga se determinará si este convenio genera el desarrollo que el país necesita.
Acercamientos que pueden durar 6 meses, 1 año, 3 años, 4 años. Así que me parece que vamos a esperar.
Asimismo, el gobierno hondureño confirmó que decidió poner fin a toda relación diplomática con Taiwán, dejando en claro que no volverá a tener ningún contacto de carácter oficial con sus autoridades. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Usted sintoniza Buenos Días, América, y gracias por acompañarnos. Seguimos informando. El Ministerio Público de Venezuela ofreció detalles oficiales sobre la trama de corrupción en la industria petrolera del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que la trama de corrupción en petróleos de Venezuela involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos e implicó operaciones paralelas con cargas de crudo en buques, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normas de contratación. En ese sentido, confirmó la detención de 10 funcionarios públicos y 11 empresarios.
Que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Si la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí estamos viendo entonces ya de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron.
Según Saab, se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas por medios de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Además, como ya bien lo dije, el uso de captar jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal, al peor estilo de las teleseries estas de los narcos.
Saab divulgó un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas de Bitcoin utilizadas para la minería y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos. Sin embargo, evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial, argumentando que se encuentran en una fase de investigación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, gran expectativa genera en Bolivia la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios sectores buscan dar a conocer la situación real del país. Fabiola Chambi tiene el reporte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía una misión que comienza hoy su visita a Bolivia para monitorear la situación de los derechos humanos en el país y tienen contemplada una gira por 4 ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Y según fuentes oficiales, se reunirá con autoridades del gobierno del presidente Luis Arce y también sostendrá encuentros con representantes de la oposición, activistas y grupos de la sociedad civil, aunque aún no se ha develado la agenda detallada.
En entrevista con La Voz de América, el abogado especialista en derechos humanos Franco Albarracín se refirió a la importancia de esta visita.
Que la CIDH demuestre en determinadas temáticas que existen patrones de vulneraciones a derechos humanos. En situación general de la democracia, independencia de jueces, fiscales, temas de pueblos indígenas, población LGBT, mujeres, para que se visibilice. El Estado deje de ignorarlos, ¿no?
La comisión visitará también las cárceles donde actualmente se encuentran detenidos la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos afrontando procesos judiciales sociales por los sucesos de la crisis política de 2019. Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia también espera reunirse con la Comisión de la CIDH porque, según dijo a La Voz de América su presidenta Zulema Alanes, las agresiones a la prensa se han incrementado de manera alarmante.
De acuerdo con el monitoreo que ha realizado el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, solo en el último trimestre del 2022, el 42% de las vulneraciones y atentados corresponden a casos de libertad de expresión y libertad de prensa.
Se anticipa que la comisión de la CIDH, liderada por la abogada jamaiquina Margaret May McCauley, presente un informe al cierre de su visita. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, Colombia experimentó un vertiginoso aumento en la violencia en el último año, según denuncia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Manuel Arias tiene este reporte.
Un aumento exponencial en la violencia, la instalación de artefactos explosivos, el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades a causa del conflicto armado, reportó en Colombia el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lorenzo Carafi, jefe de la delegación del CICR, dijo que estos son los niveles de violencia más altos reportados en los últimos 6 años.
Registramos 515 casos de víctimas de artefactos explosivos, 209 casos de personas desaparecidas, 123.000 personas se desplazaron individualmente y 58.000 lo hicieron masivamente. Además, 39.000 personas se quedaron confinadas.
No obstante, las cifras, especialmente en cuanto a las minas antipersonales, el coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, señaló que se han redoblado los esfuerzos para luchar contra este flagelo.
Este año, la brigada ha despejado más de 400.000 metros cuadrados contaminados por la presencia de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos instalados.
En tanto, Juan Papier, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, indicó que además de las operaciones militares para enfrentar a los grupos armados y narcotraficantes causantes de la violencia, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios.
Ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan oportunidades y no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país.
El CICR hizo un llamado de atención sobre el sufrimiento, el miedo y la zozobra que sigue condicionando la vida de miles de personas en el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y para cerrar este bloque de informaciones, nos vamos hacia Nicaragua, ya que por primera vez desde su condena por traición a la patria el 10 de febrero, se tuvieron noticias de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encarcelado desde hace 45 días. El periódico oficial 19 Digital publicó fotografías y video de la reunión de el prelado de 56 años de edad junto a sus familiares. En las imágenes se le observa más delgado y vistiendo el traje azul de los reclusos, mientras comía junto a dos de sus hermanos. En declaraciones ofrecidas a los medios oficiales nicaragüenses, Monseñor Álvarez manifestó:
gracias a Dios, bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. Agradezco a las autoridades competentes, ¿verdad?, y a las del sistema penitenciario.
Las fotografías y el video fueron acompañadas de un texto breve que explica que las imágenes corresponden a la visita y reunión familiar que sostuvo Monseñor Rolando Álvarez con sus hermanos Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como Cárcel Modelo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los esfuerzos del hipismo de Estados Unidos de limpiar su deporte y nivelar el terreno de juego darán otro paso al frente hoy lunes con la aplicación del nuevo programa antidopaje. Es un intento de centralizar las pruebas de drogas en las carreras de caballos y manejar resultados, así como igualar penalizaciones en sustitución de las actuales reglas que varían de estado a estado. La Ley de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos fue creada por el gobierno federal hace casi 3 años. Cuenta con 2 programas, el primero de seguridad en los hipódromos y que comenzó a aplicar en julio, y el programa de control de medicamentos y antidopaje. Es una sola norma, puedes estar en Kentucky, en Ohio, en California y te van a juzgar con el mismo estándar, dijo la directora de GISA, Lisa Lazarus. La Unidad de Integridad y Bienestar de Carreras llegó a un acuerdo con los comisionados de los hipódromos que transmitirán en vivo a partir de hoy lunes. Y la Federación Internacional de Fútbol Asociado ha pospuesto el sorteo de la Copa Mundial Sub-20 debido a que la nación sede, Indonesia, tiene un problema con la clasificación de Israel, indicó la Federación de Fútbol de Indonesia. El organismo rector del fútbol mundial tomó la decisión 5 días antes de que se llevara a cabo el sorteo de 24 naciones en Bali para el torneo que se realizará entre el 20 de mayo y 11 de junio y en el que debutará Israel. Las dudas sobre la realización del sorteo se hicieron evidentes después de que el gobernador de Bali, Wayan Koster, pidió que vetaran a Israel debido a que Indonesia apoya diplomáticamente la causa palestina. 6 estadios para el torneo incluyen la ciudad de Gianyar en Bali. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película John Wick Capítulo 4 superó los 30 millones de dólares en taquilla durante el fin de semana. El filme, estrenado el viernes, es la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves. Otras películas actualmente en cartelera aquí en Estados Unidos son la nueva de Shazam, que se llama Fury of the Gods, Scream Parte 6, también Creed Parte 3, Ant-Man and the Wasp 65 Million Years Ago. Falleció Javier López, también conocido como Chabelo, quien pasó décadas en las pantallas de televisión. El legendario cómico y actor, famoso por vestirse de niño pequeño y protagonizar una serie de sketches y programas de comedia, murió el sábado. Según anunció en Twitter el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano hizo referencia a que su hijo mayor madrugaba para ver a Chabelo en televisión hace más de 40 años. Chabelo era bien conocido en los hogares de habla hispana, no solo en México, por supuesto, sino también aquí en Estados Unidos, ya que su contenido era un elemento básico para la programación infantil matutina. Su mayor contribución seguramente fue su programa de variedades En Familia con Chabelo, que se transmitió de 1968 a 2012. El sitio web TMZ.com explica a la audiencia estadounidense, no familiarizada con el artista mexicano, que a Chabelo se le atribuye la creación de todo un subgénero de la comedia en América Latina, adultos que se representan a sí mismos como niños, y que su fallecimiento es similar a perder a alguien como Fred Rogers. Chabelo tenía 88 años. La agrupación británica Queen y el cantante estadounidense Adam Lambert vuelven con su Rhapsody Tour actualizado y ampliado, New and Improved, como dicen en inglés, a Estados Unidos después de 4 años. El guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y Adam Lambert anunciaron que regresarán a la región donde iniciaron la gira en 2019. El tour comienza el 4 de octubre en la ciudad de Baltimore, Maryland, y concluye en Los Ángeles, California, el 11 de noviembre. Taylor y Lambert dieron a conocer que la gira incluye diferentes canciones y producción. Las nuevas presentaciones tendrán lugar después de la gira que el grupo realizó por el Reino Unido y Europa el año pasado, con una lista de temas que incluye clásicos de Queen como We Will Rock You, Don't Stop Me Now y Somebody to Love. En octubre, Queen estrenó la canción Face It Alone con Freddie Mercury, que fue grabada a fines de la década de 1980 durante las sesiones del álbum The Miracle, pero que no había sido incluida en ninguno de sus discos. Brian May, de 75 años, estuvo recientemente en el Palacio de Buckingham para recibir de su contemporáneo, el rey Carlos III, el título de caballero por sus servicios a la música y obras caritativas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.